Está grabando, perdón. Le tomamos entonces la grabación. Presente trámite y número de erradicación 2023-109105. El expediente es el 2023-4970. Las personas que demandan en el presente asunto son Sandra Liliana Arango Castro, Daisy Tatiana Cardona Marín, Elkin, perdón, Elkin Cardona Arango, José Lisney Cardona Marín y Maribel Cardona Arango. Contra los demanda, la sociedad demandada, que es Seguros Generales Suramericana S.A. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el artículo 392 y el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes: Sandra Liliana Arango Castro, Daisy Tatiana Cardona Marín, Elkin Cardona Arango, José Disney Cardona y Maribel Cardona Arango. Perdón. José Lidney Cardona Marín y Maribel Cardona Arango, actuando a través de apoderado judicial, promovieron demanda de protección al consumidor en contra de Seguros Generales Suramericana, con la cual pretende. Primera, declarar que Seguros Generales Suramericana S.A. violó los derechos de los consumidores financieros, beneficiarios de la póliza de seguro SOAT número 27660831. Señores Sandra Liliana Arango Castro, cónyuge, Daisy Tatiana Cardona Marín, hija, Elkin Cardona Arango, hijo, José Lisney Cardona Marín, hijo, y Maribel Cardona Arango, hija, al objetar y negar el pago de la indemnización por muerte sin justificación legal. Segunda, condenar a Seguros Generales Suramericana S.A. a pagar a los demandantes la suma equivalente a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes por la muerte de José Ferney Cardona Castaño en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de marzo de 2022, el cual tuvo lugar en la vía Tres Puertas, La Estrella, kilómetro 29 más 300 metros del municipio de Neira Caldas, en el que estuvo involucrado el vehículo de placas JQP 410, asegurado con la póliza de seguro SOAT número 27660831, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. Mediante auto del 19 de octubre de 2023, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004, en la que fue debidamente notificada la entidad demandada ese mismo día, lo que aparece a derivado 00011. Tiene oportunidad, se opuso a las pretensiones de la demanda con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece a derivado 017 del expediente digital, entre ellas la que denominó falta de legitimación en causa por pasiva, que se estudiará en la presente decisión. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte demandante el 9 de noviembre de 2023, lo que aparece a derivado 18, contra los cuales los demandantes se pronunciaron, lo que aparece derivado 019 del expediente, por lo que el despacho se estará al contenido del material que obra en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Ahora, teniendo en consideración la competencia que tiene la Delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, en este caso, tiene por objeto entonces la póliza de seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT número 27660831, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. Sobre el particular se discute en el presente asunto si los demandantes tienen derecho a la indemnización correspondiente por el fallecimiento del señor José René Cardona Castaño el 5 de marzo de 2022, quien murió en un accidente de tránsito conduciendo la motocicleta de placas KFN52B, la cual no contaba con SOAT, y en la que estuvo involucrado el automóvil de placas JQP410, el cual está asegurado por la aseguradora demandada, en los términos de las normas que regulan este seguro obligatorio. Sobre el particular, la delegatura trae a colación las siguientes disposiciones. En primer término, el artículo 2.6.1.4.2.11 del decreto 480, que es en realidad el artículo 17 del decreto 56 de 2015, que enseña indemnización por muerte y gastos funerarios. Es el valor a reconocer a los beneficiarios de la víctima que haya fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito. En este caso, entonces, hay un accidente de tránsito y hay una víctima mortal. El señor entonces Cardona Castaño. De un evento terrorista, no es el caso, o de un evento catastrófico de origen natural u otro evento aprobado. Tampoco es el caso, un accidente de tránsito. En el caso de los accidentes de tránsito, para proceder al reconocimiento y pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios, la muerte de la víctima debió haber ocurrido dentro del año siguiente a la fecha de la ocurrencia del accidente en comento, circunstancia que se presentó en este caso. Ahora, el artículo 2.6.1.4.2.12 de la norma que hemos puesto de presente, el decreto que regula todo el tema del sector salud, dice que los beneficiarios ilegitimados para reclamar esta indemnización se considera beneficiario legitimado para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios el cónyuge o compañero permanente de la víctima, como es el presente caso, quien está reclamando, en la mitad de la indemnización, y sus hijos en la otra mitad, como en el presente caso, los hijos del señor Cardona Castaño y la cónyuge del señor Cardona Castaño, quienes están reclamando en el presente asunto, distribuidos en partes iguales. De no haber hijos, que no es el caso, la totalidad de la indemnización corresponderá al cónyuge o compañero permanente. De no existir alguno de los anteriores, serán los beneficiarios los padres y, a falta de ellos, los hermanos de la víctima. Como en este caso, había cónyuge, circunstancia que no se está discutiendo en el presente asunto, y también había hijos, pues la indemnización que corresponde se dividirá entre ellos por partes iguales. Parte a la cónyuge, la mitad, y la otra mitad a los hijos. Por su parte, el artículo 2.6.1.4.2.13 señala: se reconocerá y pagará una sola indemnización por muerte y gastos funerarios por víctima, en este caso el señor Cardona Castaño, en cuantía equivalente a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, que es lo que se está pretendiendo en la pretensión segunda de la demanda, al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento terrorista, del evento catastrófico de origen natural o del aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del FOSIG. Dice, la indemnización por muerte y gastos funerarios será cubierta por la compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado está amparado por una póliza SOAT, que no es el caso respecto a la motocicleta accidentada. Y dice, la subcuenta ECAT del FOSIGA cuando se trate de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo no identificado, un vehículo sin póliza de SOAT, es el caso, y un evento catastrófico de origen natural, un evento terrorista u otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo Administrador de Administración de FOSIGA. Y sigue, el artículo 2.6.1.4.2.14 señala entonces que el término para presentar la reclamación es el siguiente: la reclamación por muerte y gastos funerarios deberá presentarse en el siguiente término, ante el Ministerio de Salud y Protección Social o quien éste designe, dentro del año siguiente a la fecha de fallecimiento de la víctima, que se señala en su registro civil de defunción. Dice, ante la compañía aseguradora que corresponda en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio. Nótese que hay diferencia en los términos. Cuando hay que reclamar ante las instituciones del Estado, se tiene un año. Respecto a las compañías de seguros, se aplican las normas del 1081 que tienen términos superiores. Ahora, el artículo 26.16, 2.6.1.4.4.1 dice que adicional a las condiciones de cobertura y a lo previsto en el presente capítulo, son condiciones generales aplicables a la póliza SOAT las siguientes. Y dice, en los casos de accidente de tránsito en que se haya presentado dos o más vehículos automotores asegurados, cada entidad aseguradora correrá con el importe de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que se trate en el presente capítulo a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. Circunstancia que no se presenta acá, porque aquí había un vehículo asegurado y otro no. En el caso de terceros no ocupantes, se podrá formular la reclamación a cualquiera de las entidades. Aquella a quien se dirija la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos, sin perjuicio del derecho de repetición a prorrata de las compañías entre sí. Es decir, se refiere a los terceros no ocupantes. Ya entonces nos referiremos a eso. En el presente asunto, la parte demandante reclama tener derecho a la indemnización por muerte del señor Cardona Castaño como un derecho autónomo y no como beneficiarios del señor. Beneficiarios legales del señor, es decir, como cónyuge y como hijos del señor, sino alegan tener un derecho autónomo derivados a que ellos no eran ocupantes de ningún vehículo, eran terceros de ese accidente de tránsito según la interpretación que el autor de la demanda tiene de las normas que hemos puesto de presente. Para este propósito y para el análisis del presente asunto, y entrando al análisis de la carencia de legitimación en la causa alegada por la aseguradora demandada, es del caso reconocer que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en sentencia del 14 de marzo de 2022, radicado 6139, concierne a una de las condiciones de propiedad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, como se puso de presente en este caso por parte de la compañía de seguros. Se está proponiendo y diciendo, es que yo no soy quien debo contradecir la pretensión que se está poniendo de presente, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto a la parte pa activa o pasiva. La legitimación es un elemento o condición requerida para la prosperidad de las pretensiones y que, acorde con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, es el interés directo, legítimo y actual del titular de una determinada relación sustancial o estado jurídico. Tiene sentado al reiterada jurisprudencia de la Corte, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. En tanto, según el concepto de Shovenda, acogido por la Corte, la legitimación ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción. En este caso, la compañía de seguros, como se está pretendiendo en este caso. Por lo cual, el juzgador debe verificar la legitimación ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales, al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho, sea o no su titular. De conformidad con la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de octubre de 2010, en el expediente 2001-00855-01. Y es que no se puede olvidar que esta corresponde a la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción. Pues, en caso de no advertirle al juez de la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio. De ahí que se impone examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte para formular la pretensión, tal y como le fuera reconocido en la sentencia de casación número 51 del 23 de abril de 2003, en el expediente 76.519, citada en las audiencias de la Corte Suprema de Justicia de fechas 23 de abril de 2007 y 10 de marzo de 2015, en los radicados número 1999.125 y 1993.5288. Para la debatida de verificación de la legitimación en la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencia del 8 de abril de 2014, radicado 76001-2331-000-1998, 000-3601, ha establecido los siguientes parámetros, dice el Consejo de Estado. La legitimación en la causa, de hecho, alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asuma la posición de demandado. Dicha vertiente de legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo que pone presente en este caso la compañía de seguros. Lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarda relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado susceptible de ser resarcido. De acuerdo con lo expuesto, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a elucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra. A eso se refiere entonces la sentencia del 4 de febrero de 2010 del Consejo de Estado, cuyo magistrado oponente fue el doctor Mauricio Fajardo Gómez, en el expediente 17.720. Precisado lo anterior, es conveniente memorar que la competencia atribuida a esta superintendencia en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso tiene por objeto el conocimiento de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Por consiguiente, para la legatura puede culminar el cumplimiento de una obligación, para culminar el cumplimiento de una obligación resulta necesario que la interrelación sea entre dos sujetos específicos, esto es, el consumidor financiero y entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que sea respecto de un contrato sobre el cual no se puede exigir a sus contratantes las estipulaciones pactadas en caso de que no hayan sido cumplidas o lo fueran de manera incompleta o deficiente. Y es que, según lo dispone el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas, como esta superintendencia, funciones jurisdiccionales para ciertas materias. En desarrollo de este mandato constitucional, el artículo sexto de la Ley 1285-2009, 1385-2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270-1996, preceptuó que las autoridades administrativas ejercerán funciones jurisdiccionales respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. En armonía con lo expuesto y visto que la correspondiente autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción debe verificar cuidadosamente que los supuestos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuye su competencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, en el presente caso encuentra la delegatura que la parte demandante, desde la demanda y enmarcó la controversia objeto de litigio en torno al pago del amparo por muerte del SOAT del vehículo que se estaba asegurado en el accidente ocurrido entonces el 5 de marzo de 2022. Seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, comúnmente conocido como seguro obligatorio SOAT, que se encuentra establecido en el capítulo cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en cuyo artículo 192 se establece para transitar por el territorio nacional. Todo vehículo automotor deberá ser amparado por un seguro obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito. La misma norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que este seguro cumple una función social, pues busca el cumplimiento de los siguientes objetivos, y dice la norma: cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas, los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgico, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente, los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud. B. La atención de todas las víctimas de los accidentes de tránsito, incluso causados por vehículos automotores no asegurados o no identificados, comprendiendo al conductor del vehículo respectivo. C. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias del Sistema Nacional de Salud. D. La profundización y difusión del seguro mediante la operación del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades aseguradas que atiendan de manera responsable y oportuna sus obligaciones, conforme a lo establecido en el literal A del numeral segundo del artículo 192 de la norma citada. Disposición que, en su numeral cuarto, reconoce, en relación con la normativa que regula el citado contrato, que lo no previsto en el capítulo cuarto de la parte cuarta del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el INUS re se regirá por las normas que regulan el seguro en el Código de Comercio. De conformidad con todo lo anterior, en relación con el amparo, se pretende afectar el correspondiente a la muerte de la póliza SOAT, en razón al fallecimiento del señor José Ferney Cardona Castaño, conductor de la motocicleta con placas KFN52B, respecto de la póliza SOAT del automotor asegurado, identificado con las placas JQP410, que estuvo involucrado en el accidente y era el único vehículo que tenía SOAT, expedido por la aseguradora demandada, pues como quedó dicho, la motocicleta se encontraba al momento del accidente sin cubrimiento del SOAT. Es de anotar que los demandados acuden al presente asunto en calidad de beneficiarios del señor Cardona Muñoz, como se lee en la pretensión primera del libro introductor. Recordamos que la pretensión dice declarar que Seguros Generales Suramericana violó los derechos de los consumidores financieros beneficiarios, dice, de la póliza SOAT 27660831. Es decir, quienes acuden al presente proceso se identifican a sí mismos como beneficiarios de la indemnización por muerte del señor Ferney, José Ferney Cardona Castán. Lo cual coincide con lo dispuesto en el artículo 2.6.1.4.2.12, que señala: se consideran beneficiarios y legitimados para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios el cónyuge o compañero permanente de la víctima, en este caso la señora Sandra Liliana Arango Castro, ¿no es cierto? Y sus hijos en la otra mitad. La señora Arango Castro en la mitad y sus hijos en la otra mitad. Es decir, Daisy Tatiana Cardona Marín, Elkin Cardona Arango, José Lisney Cardona Marín y Maribel Cardona. Pues la calidad de la señora, pues la calidad de ellos, la señora Castro, Arango Castro y de los jóvenes Cardona, como hijos, no se discute en el presente asunto. No ha sido objeto de discusión en el presente asunto y no se discute. Es decir, acuden como beneficiarios de ley de la víctima mortal del accidente ocurrido el 5 de marzo de 2022, el señor José Ferrey Cardona Arango. Ahora, como la motocicleta no estaba asegurada con el SOAT, el artículo 2.6.1.4.2.3 señala: cuando en los accidentes de tránsito hayan participado dos o más vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados, se procederá según lo previsto en el inciso anterior para el caso de los vehículos asegurados. Pero el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de los ocupantes del vehículo o vehículos no asegurados, no identificados y el pago a los terceros estará a cargo de la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud, ADRES. Lo que dice con toda claridad la norma. Es decir, cuando hay personas involucradas en el accidente, vehículos, y unos están asegurados y otros no. Respecto a las víctimas que resultan del vehículo que no está asegurado, a quien le corresponde pagar, en este caso la indemnización de ellos, o los beneficiarios de ellos en el caso de la muerte, corresponde a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, el ADRES. Ahora, la demanda, de conformidad con lo anterior, como el vehículo de placas KFN 52B no estaba asegurado, la indemnización que corresponde a los beneficiarios del señor Cardona Castaño, es decir, su cónyuge y sus hijos, estará a cargo de la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora, lo dispuesto en el parágrafo anterior a la norma que acabo de señalar dispone, en los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos automotores, fíjense que la hipótesis de la norma es distinta. No es que uno tenga seguro y el otro no, sino que los dos tienen seguro. Los dos vehículos que participan o los más vehículos que participan en el accidente tienen seguros todos. Y ahí la hipótesis es distinta. Cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. Y dice la misma norma con esta hipótesis. En el caso de terceros, es decir, cuando hay vehículos, todos ellos asegurados, ¿no es cierto? Todos ellos asegurados, no ocupantes, se podrá formular la reclamación a cualquiera de las aseguradoras. Es decir, habiendo pluralidad de seguros de personas que estuvieron involucradas en un accidente de tránsito, el tercero, no ocupante, podrá escoger cualquiera de las aseguradoras que estaban asegurando los vehículos involucrados. Aquella a quien se dirigirá la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de la indemnización sin perjuicio del derecho de repetición o prorrata de las compañías entre sí. O sea, fíjense que la disposición respecto a la segunda hipótesis dice: cuando en los accidentes de tránsito haya participado dos o más vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados, esa es una hipótesis distinta. La anterior es todos están asegurados. Aquí unos están asegurados y otros no, como se presenta en este caso. La conclusión en ese caso es que se procederá según lo previsto en el inciso anterior para el caso de los vehículos asegurados. Es decir, la póliza del vehículo asegurado tiene que pagar las indemnizaciones respecto a los ocupantes de ese vehículo. Pero el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de los ocupantes del vehículo o vehículos no asegurados o no identificados, y el pago a terceros, dice, y el pago a los terceros, dice, estará a cargo de la administradora de recursos del sistema de seguridad, de al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es decir, la segunda hipótesis, vehículos asegurados y vehículos no asegurados, respecto a los ocupantes del asegurado, paga entonces el vehículo, la póliza, respecto a ellos, los ocupantes del vehículo asegurado, paga la póliza, las indemnizaciones del vehículo que está asegurado. Respecto a los no asegurados, el ADRES pagará a los accidentados, a los ocupantes del vehículo no asegurado y a los beneficiarios de ellos y a los terceros involucrados en el accidente. Es lo que dice la norma en esa segunda hipótesis. Entonces dice, corresponde, entonces dice, ahora lo dispuesto en el parágrafo anterior se dispone tal. Corresponde a personas no ocupantes de los vehículos accidentados que se vieron involucrados en el accidente ocurrido, quienes podrán reclamar a cualquiera de las pólizas de los vehículos participantes en el evento, circunstancia que no se presenta en este caso, ya que los demandantes actúan como beneficiarios del conductor de la moto accidentada y no como beneficiarios de terceros muertos en el accidente ocurrido el 5 de marzo de 2022. Es decir, ellos son cónyuge e hijos del señor que resultó muerto en el accidente, quien conducía o quien estaba movilizándose en una motocicleta que estuvo involucrada en el accidente de tránsito, quien no estaba asegurada, motocicleta que no estaba asegurada, y no como beneficiarios de un tercero que estuvo involucrado en el accidente de tránsito, pero no está ocupando ninguno de los vehículos que participó, estuvieran o no asegurados. Consecuencia, de conformidad con la norma que acabamos de decir, en su calidad de terceros, ellos tendrían derecho o sus beneficiarios a afectar o a solicitarle es al ADRES y no a la póliza que estaba, la póliza del otro vehículo, por cuanto la hipótesis de la otra es diferente. Cuando hay un vehículo con póliza y otro vehículo sin póliza, tiene que ir uno a la aseguradora, el que tiene póliza, y los otros al ADRES. Sean ocupantes del vehículo sin póliza o terceros involucrados en el accidente. Se presenta en este caso. En este caso hay unas personas que son beneficiarias de la persona ocupante del vehículo que no tenía póliza y de conformidad con la norma que acabamos de poner de presente, tienen que ir ante el ADRES a hacer la reclamación correspondiente en aplicación del principio de solidaridad que tiene esta póliza de seguro. Por lo cual, se busca, perdón, ya que los hoy demandantes actúan como beneficiarios del conductor de la moto accidentada y no como beneficiarios de terceros muertos en el accidente ocurrido el 5 de marzo de 2022. En busca de satisfacer su derecho, deben acudir ante el ADRES y no ante Seguros Generales Suramericana S.A., quien aseguró el otro vehículo involucrado en el accidente. La interpretación contraria llevaría al absurdo de concluir que toda persona ajena a un accidente de tránsito podría afectar la póliza o pólizas de los involucrados por el hecho de no tener nada que ver con el accidente. Y por supuesto, esa interpretación al absurdo, pues no es lo que pretendía ni mucho menos el legislador. Aquí, como quedó presente o como se explicó, nadie queda desamparado. Si hay vehículos con SOAT, cada uno va ante su SOAT a reclamar. Si hay un vehículo con SOAT y uno sin SOAT, el que tiene SOAT, los ocupantes van ante la aseguradora que dio el cubrimiento respecto de ese SOAT. Los que no tienen SOAT, si son ocupantes del vehículo, ¿no es cierto? Tienen que ir ante el ADRES. Si son terceros que estuvieron en el accidente, tienen que ir al ADRES. En este caso, cualquiera de los dos casos, si son ocupantes o terceros, pues tienen que ir al ADRES si se trata de un vehículo que no tiene SOAT, o el tercero, pues obviamente no tiene SOAT y debe acudir al ADRE si se vio perjudicado en el accidente de tránsito o involucrado en el accidente de tránsito. En este caso, entonces, si lo que se pretende decir es que se está acudiendo por un derecho autónomo derivado del derecho de ser terceros en el accidente de tránsito, la norma dice que por ser terceros en el accidente de tránsito deben ir ante el ADRES y no afectar la otra póliza, por cuanto la otra hipótesis supone que los dos vehículos o los demás o todos los vehículos involucrados tienen póliza del SOAT, lo que no ocurre en este caso, por cuanto aquí había uno con SOAT y otro sin SOAT. Cuando hay uno con SOAT y otro sin SOAT, los que no tienen SOAT van ante el ADRES y los terceros van ante el ADRES, en el caso contrario, van a los ocupantes del vehículo asegurado, van ante la compañía de seguros que pidió el SOAT correspondiente. En este sentido, se evidencia que no existe un vínculo de responsabilidad contractual que le sea atribuible a Seguros Generales Suramericana S.A., ya que los beneficiarios del señor Cardona Castaño deben acudir entonces al ADRES a hacer su reclamación, por cuanto la norma dice que al no tener la motocicleta accidentada, póliza de seguros que la cubría, debían acudir al ADRES por el hecho de haber un vehículo asegurado y otro sin asegurar, de conformidad con el texto inequívoco de las normas que acabamos de leer. Así las cosas, se encuentra la delegatura que no le asiste legitimación por pasiva a Seguros Generales Sudamericana, situación que conlleva la inexorable conclusión de encontrar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, y en esos términos desestimar las pretensiones de la demanda, lo que releva a este juzgador o a la delegatura de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General de Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las mismas causadas en el expediente. Conforme con lo brevemente expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción denominada o propuesta por Seguros Generales Suramericana S.A. como falta de legitimación en la causa por pasiva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría. Archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.